Hola chicos, les doy la bienvenida en mi podcast Mesita Cubrite, o mejor dicho, Cubrite Mesita. Pensé si tal vez tendría que darle la vuelta. Eso es, no sé cómo sería la forma correcta gramatical de expresar esa indicación. Claro, que se cubre la mesita. Es una fórmula mágica, digamos, que viene de un cuento alemán de los hermanos Grimm, que fueron muy famosos. Hicieron todos sus libros de cuentos, de todos los cuentos populares de Alemania. Y les agradezco su concurrencia, como siempre. Estoy muy feliz de que se hayan juntado acá en el para escuchar mis palabras. Ese es el número 14 del Mesita Cubrite. Y yo ya estuve cantando un poco para calentarme, pero pienso que no debería agregar mis ensayos musicales a ese podcast porque, bueno, la otra vez sí canté el himno argentino en mi podcast alemán, el Tischlein Deck dich. Y no sé si estaba tan bueno, pero bueno, pueden escucharlo en el número 61. Al principio estuve cantando todo el himno argentino. Y sí, claro que ahora estoy en Argentina para hacer vacaciones. Y mañana quiero viajar a Salta. Finalmente me atreví. Sentí como obligado a planificar un poco mi viaje, porque si no, me sentiría muy culpable de ser tan perezoso y quedarme siempre acá en Buenos Aires. Pero por otra parte, ahora también me siento culpable por gastar tanta plata. Y sí, es lógico que acá en las calles siempre hay tantos mendigos o gente que está vendiendo algo. Y a mí me parece lástima que yo nunca les doy algo. Porque sí, así me enseñó también mi papá. Y bueno, que ellos también podrían ir a trabajar. Y está bueno, mejor trabajar en esa obra teórica acá por establecer el comunismo y ahí, o por lo menos el socialismo real existente, como se llamaba en Alemania la DDR, el realismo que realmente existió y no solo fue una teoría como hicieron todos los teóricos marxistas en el oeste de Europa, solo sus teorías del comunismo que no llevaron a ningún lado, a ningún cambio. Y en ese real existente socialismo podremos dar un trabajo a todos y no va a haber mendigos en la calle porque todos van a tener un lugar digno para vivir. Y bueno, va a haber problemas que tal vez no podemos producir tanto como hoy en día porque sí va a haber que redistribuir. Todas las empresas, todas las máquinas será difícil, pero mejor pensar en ese ensayo revolucionario que hay que redistribuir todas esas fuerzas de trabajo, ese capital que también es el capital en las máquinas, en las empresas con las que se fabrican los productos. Y solo, bueno, ese también es un trabajo que va a llevar a un futuro mejor para todos nosotros y también a ustedes les pido que se sumen a ese trabajo porque tal vez les parece un poco exagerado mis propuestas de la revolución, pero uno tiene que atreverse, si no, no va a llegar a ningún lado y va a terminar como un socialdemócrata que está solo empeorando las cosas, como en Alemania, siempre los socialdemócratas son los peores, peor que los conservadores. Y bueno, Son ellos, fueron ellos que estuvieron cortando los gastos del Estado Social, estuvieron cortando cada vez lo que dan a los sin empleo, los cheques de los desempleados, cortaron justo los socialdemócratas y no los conservadores. En la época de Schröder, Gerhard, en los 2001-2002. Y así siempre termina el puto reformismo. Así que no hay que creer en eso, que podríamos mejorar las cosas así. Pero les pido a ustedes que se sumen también solo por pensar un poco revolucionario. Y bueno, ya es un acto revolucionario si ustedes pensarían alguna vez que ya no están apoyando el capitalismo en su mente. Mentalmente, bueno, materialmente todos vamos a estar de tener que trabajar, si no somos tan ricos como que ya pertenecemos a la burguesía que tiene todo el capital, pero si no tenemos que trabajar y bueno, pero por lo menos podrán pensar por sí mismo que eso podrían sacar el apoyo mental al capitalismo y decir, yo ya no creo en esto del capitalismo, como que está funcionando bien todo y la Marktwirtschaft, la economía del mercado libre, el mercado libre, ustedes le podrán quitar su base ideológica en su mente por lo menos y si todos lo hacemos, entonces ese sistema ya no tiene una fundación, ya no tiene un fundamento, se funda solo en el asentimiento de todos nosotros. Y por eso les digo a ustedes, bueno, cada uno puede hacer los actos revolucionarios de los que es capaz. Yo sí soy tan hablador, por lo menos acá en mi podcast me gusta hablar, pero no hay que decir que un revolucionario está mejor que otro. También el que aporta solo en su mente, pensando, bueno, algún día yo sí me quisiera convertir en revolucionario, aportar algo para la revolución. También este que solo piensa eso, ese ya está haciendo su apoyo. Y con eso, lentamente vamos a quitarle la base al capitalismo. Y bueno, con esas palabras, sí, siento un poco culpable por ese viaje que voy a hacer a Salta, que yo tengo tanto tiempo libre, que sí, por mis herencias de mis abuelos, que ellos siempre fueron muy trabajadores, siempre trabajaron en las empresas, claro, mi abuelo y mi abuela, siempre ahorradores, como es una virtud justo en el sur de Alemania, en donde vivo yo, cerca de Stuttgart, la región de los suabios. Ahí se dice que es la virtud más importante, la de ser ahorrador. Y así eran mis abuelos. Y yo sí, también mi abuelo me heredó un poco a mí. Y bueno, yo me avergüenzo por gastar tanto ya mi herencia, gastando en esos viajes. Y eso sí, me llena de culpa, como que, bueno, pero por eso tengo que acá construir un plan cómo llegar a la revolución y no todos podrán aportar en esa medida porque no todos tienen tanto tiempo libre como yo, pero bueno, con eso ya basta con eso de la revolución. Ahora repósense, acuéstense cómodamente en sus sillones, porque hoy vamos a hablar de cosas difíciles. El número 14 es algo muy especial. Antes, jugando al fútbol, yo como niño a veces tenía el número 14. Y por eso está muy especial, porque siempre me gustó ese y el 4. También en mi podcast, en el otro, en el Tischlein deck dich, el mejor número era el 14 o el 44, pero el 14 era enteramente el alemán, era uno de los primeros que hablaba cosas muy intensas, muy buenas. y hasta ahora no conseguí otra vez alcanzar ese nivel, ese nivel de calidad en mi podcast de alemán, pero no importa, hoy alcanzaremos ojalá otro nivel, si me atrevo, pero son cosas raras las que me propongo discutir acá, pero todo el mundo está ahora sumergido en esa locura de la pandemia y yo solo quiero sumergirme en mi propia locura, claro, que es esa del comunismo amoroso, como dije, la revolución polígama y todo eso. Ahora, vayamos a progresar un poco, orientándonos. Sí, estoy nervioso porque no sé si voy a poder alcanzar ese nivel que será necesario para hoy. Pero bueno, vayamos orientándonos en algunos escritos, algunos ensayos que yo escribí para mi podcast en alemán. Justamente esos días, para acompañar siempre los episodios, pongo una descripción y ahí estuve hablando justo de esto, del comunismo sexual, que me di cuenta que ni siquiera está adecuado de hablar de eso en alemán, porque ese es un lenguaje que está un poco dócil o un poco cuadrado, sí, es como cuadrado, es como ese lenguaje está no tan apto para algunas cosas, flemático, pesado, eso, pánfilo, rudo, desgraciado, así es el alemán. Y por eso mejor hablar de esas cosas en español. Tenemos que empezar con hablar del liberalismo. El liberalismo es como la ideología superior de esos días. La ideología que es como una guarnición del funcionamiento de las cosas en el capitalismo, que esa es la base, cómo funciona la economía. La base, y Marx habla del Überbau, de una arquitectura que está arriba de la base, como una, sí, es como una guarnición, que es como una justificación con lindas palabras que está velando todo lo que pasa abajo en el fundamento de la sociedad, en la base económica de cómo se producen las mercancías, y somos tan dependientes de las mercancías, como yo expresé. Ahora conseguí un vuelo hacia Salta y claro, yo soy también tan dependiente del capitalismo que me siento culpable por eso, que tengo tanto capital, puedo conseguirme esas cosas que otros no pueden. Esa pobre gente acá que leía en Argentina está el 44% bajo de la línea de pobreza. Y bueno, ahora, esa es la base brutal de ese sistema. Pero para que sea más digerible, le pone un adorno arriba. Y ese es el Überbau del que habla Marx. Y ese Überbau, ese adorno, se llama liberalismo y dice que estamos todos tan libres para hacer lo que nos dé la gana, y así vos podés votar el partido que querés, está todo libre, podés fundar una empresa si querés, sí, hacete cargo vos mismo, serás el dueño de tu propia empresa, pero claro que es una mentira, se necesita capital para eso y los que heredan mucho ya tienen esa ventaja, ya podrán fundar así una empresa, como sabemos de ese pibe de Estados Unidos, ese Elon Musk, claro, que está Tesla ahora la más valiosa empresa de automóviles en el mundo, aunque ni siquiera produce tantos automóviles como los 10 más grandes, como Toyota, como Volkswagen, Mercedes y esos producen mucho más, pero está más rico y demás por su, bueno, porque todos creen que ese es el futuro, pero lo que quise decir es solo que él también heredó de sus papás y dicen que había una mina en Sudáfrica, también hicieron su fortuna con la sangre de esos mineros, de los obreros que trabajan en las minas y había matanzas, ya se sabe en Sudáfrica que a veces había como manifestaciones y la policía terminó por matar, tirándolos con fuego a esos obreros que estaban en huelga. Y bueno, pero eso, sí, vemos que solo para alguien que ya tiene capital es posible hacerse así empresario como Elon Musk. Y ese capital en muchos casos tiene un origen muy sanguíneo, sangriento, muy atroz, como también, claro, en el caso de Alemania, con los nazis y todo eso. Y bueno, la colonización, la explotación de los africanos de Namibia, que fue una colonia alemana. Pero bueno, ese liberalismo, digamos, nos dice, bueno, es como una manipulación muy sutil, que también yo experimenté cuando tenía 14 y por primera vez empecé a leer un diario y siempre estuve leyendo la sección de economía y así me estuve haciendo un fiel adepto del liberalismo y pensé, bueno, todo tendría que estar tan libre, ese es el único problema de la política, que están todo regularizando, están todos poniendo sus leyes, pero tendría que ser todo tan libre y ese sería el paraíso. Pensé, ¿por qué uno siempre piensa que vos mismo podrás ser ese empresario que puede vender todos esos bienes, podrás tener tu propia empresa? Y tu empresa, y así llegar a la riqueza, a la fortuna y a tener una buena renta, una buena jubilación, así ya podrás jubilarte a los 40 y vivir en una isla. Porque claro que en Alemania no merece vivir realmente solo para ganarse la vida, pero está muy feo el tiempo. Muchos jubilados se mueven, se mudan de Alemania porque realmente no es tan lindo para vivir. Y así el liberalismo nos manipula y nos dice que hay que llegar a la libertad de todas esas leyes y regularizaciones. Hay que liberalizar el mercado del trabajo, que es una boludez, claro, como vimos acá en Argentina con Macri, que estuvo cortando los salarios y hizo un desastre de la economía. Y intervino el IMF, que ahora está en problemas el nuevo gobierno. Tiene que reestructurar esa deuda. Pero bueno, esas boludeces del liberalismo funcionan porque a nosotros nos infunde esa certeza de que sí, vos mismo podrás ser ese empresario también. Vos mismo serás tan apto y lograrás ese gran sueño. Pero el sueño solo se cumple siempre para algunos muy pocos. Y hay una gran, un bias, ¿cómo se dice? Survivorship bias. Dice Nassim Nicholas Taleb, un intelectual americano, que bueno, él también es libertario, pero está muy interesante lo que escribe. El bias es, claro, es el, una distorsión, claro, es una desfiguración. La desfiguración de los sobrevivientes. Solo vemos los que son exitosos y como Elon Musk los que sobreviven. También, bueno, así es con los empresarios, que cientos de empresarios empiezan con su idea y fundan una empresa, pero después solo sobrevive uno y vemos a ese uno y pensamos, bueno, es así. Y así yo también quise votar ese Partido Liberal de Alemania, la FDP, y lo hice cuando tenía 18. Pero Después ya me interesé más por la política y claro que me hice socialista, pero claro, solo digo eso es como un pensamiento de preparación para lo que realmente quiero decir, pero está importante esto de que uno está infiltrado con ese liberalismo y piensa que solo habría que cortar los impuestos, como decía en esa canción, haciendas, ¿no conocías? Las haciendas, los impuestos, había que cortar, sobre todo a los capital, atraer las ganancias del capital. Los beneficios, ganancia, interés. Sí, claro, al interés, a los beneficios, habría que cortar, que ahora ya están muy bajos en Alemania, en el 25%, solo los impuestos a ganancias, beneficios capitalarios, capitalistas, lo que ganas en la bolsa, pero habría que sacarlo todo, así piensa el liberal, porque es injusto. Pero, bueno. No siempre piensa así, que vos podrás ser ese hombre especial que logrará la libertad a través de su especulación en la bolsa. Serás tan prudente, elegirás muy sabiamente tus acciones y así llegando a la riqueza. Y por eso no hay que haber todos esos impuestos, sería injusto. Eso es una manipulación increíble. Es una cierta. Es un cierto escapismo también, porque uno piensa, bueno, el mundo capitalista tal vez es muy brutal, pero yo podré tener mi isla, podré salvarme a una isla así. Y estaré libre de todo eso si solo haré esa ganancia. Y si no hay un pensamiento colectivo de una mejora para todos nosotros, no solo es posible para el liberal pensar en eso de mejorar la vida para algunos, para los pocos afortunados, ¿sí? Pero es una manipulación que siempre manipular a la gente cree, para que crea que ellos podrán gozar también de esos beneficios y que haya como 10% votando ese Partido Liberal en Alemania, el AFP, o claro, 30% votando la CDU, que tampoco es diferente del Partido Conservador. Y bueno, así es esa manipulación, que no es sorprendente cuando vemos que esos diarios que producen esos artículos manipulativos también ellos son parte del capital, pertenecen a unos capitalistas, a unos grandes conjuntos de empresas, unos conglomeraciones, algo así. Haciendo un poco de frío. Tuve que matar. Un zancudo. Ay. Sí, maté ese zancudo y vamos. Sí. Así como hay que destruir ese sistema capitalista y no hay que conformarse con el reformismo. Bueno. Y ese liberalismo nos infunde la creencia de nuestra propia fuerza de creación, Schöpferkraft. Nosotros somos unos creadores y nuestro Erfindungsgeist, una aptitud para, bueno, erfinden, para crear, para inventar algo. Nuestra ingenuidad, ingenio, claro. Y bueno, vamos con eso. Es una ilusión muy poderosa. Nosotros Como empresarios tendríamos que ser libres de vender todo lo que nos dé la gana y no podrá haber regularizaciones por parte del Estado. Hay que abolirlo todo porque eso iría a poner una frontera a nuestra libertad de empresario, de vender todo y no ser responsable por lo que pueda pasar. Y bueno, ahora vamos a vincular eso con el liberalismo sexual. Una paralela de esa supresión de la clase obrera es también en el ámbito sexual. También ahí todos nosotros pensamos que somos tan especiales y por eso hay que tener ese concepto de la monogamia, que la monogamia está vinculado a la propiedad. Es como decir que no puedes tener sexo con otro porque sos como la propiedad de tu pareja ahora y ustedes dos son como cada una la propiedad del otro, viceversamente. Y bueno, uno también quiere ahí creer en eso de que es tan especial que vos mismo sos esa persona que merece todo eso. Que sí, ahora encontraste una pareja y está todo. Vos serás ese ser, esa persona afortunada y lo mereces realmente. Cuando en realidad no se merece porque son las circunstancias sociales que te hacen esa persona y nadie puede ser una persona tan especial. Es como todos nuestros talentos. También es injusto que uno tenga más talentos que el otro. Son las circunstancias sociales que uno se crió como niño. Tal vez no le dieron tanto atención sus papás y por eso no desarrolló tanto sus talentos como el otro. Pero es injusto y bueno, pero el liberalismo nos infunde eso de que ya está todo justo y también en el sexo, a partir de ese momento especial cuando encontrás tu pareja, ya todos los problemas de la vida se resuelven, es esa ilusión. Y sí, claro que ya, también yo sostengo mi relación monógama con mi novia porque es difícil pensar algo distinto en un ambiente donde todo eso es la norma cultural de la monogamia. Se dice que todos los proyectos, conceptos que van más allá eran fracasos y utopías inalcanzables, eso de la poligamia. Y sí, también ese argumento tiene su berechtigung. Está cierto bajo una cierta perspectiva, porque si uno solo puede pensar la liberación de una manera individualista, entonces sí, es así que ese proyecto polígamo fue un fracaso. Pero la verdadera revolución, claro, es colectiva y por eso se necesita un cambio cultural que va a aportar a que se ha visto la poliamoría como algo normal. Solo cuando haya esas líneas generales de la sociedad, entonces se puede hacer entonces pueda prevaler y cambiar la imagen de una hermosa relación amorosa. Hay que decir como comunista que no somos tan diferentes y especiales como personas, sino que hay que trabajar para lograr repartición justa de los bienes y también de los recursos sexuales de lust, lust, las ganas, claro, que también esos son como recursos y hay que trabajar para ahí compartirlos en una comunidad. Y ese proyecto es algo que ya ese trabajo podrá satisfacernos hoy día y es un proyecto que realmente va más allá de nuestra existencia individual. Pero bueno, solo pensé esto de que es realmente necesario hacer la revolución ahora, pero esos trabajadores, esos obreros no se motivan tanto por los argumentos marxistas y tal vez hay que criticar al capitalismo de nuevo ángulo para ganar su apoyo. Por eso hay que hacer el argumento de que también ese liberalismo sexual nos está unterdrücken, está suprimiendo todos nosotros. Bueno, ahora voy a citar algo de Michel Houellebecq, mi preferido autor, un francés que ya escribió muchísimos libros. Ahora dice que escribió su último libro, que se llama Destruir o Vernichten, en alemán es como aniquilar, sí. Eso. Y bueno, solo pensé si hay alguna manera de traducir eso automáticamente, porque si eso es una paja que esté todo en alemán y tengo que traducir así. Vamos a ver. Übersetzen. Traducir. Spanisch, Deutsch, Deutsch, Spanisch. Porque sí, claro, todo lo copié acá en mi ensayo en alemán. Así acá podemos hacerlo, creo. Google. Y sí, voy a leer eso a ver si sale bien. Es una cita de la primera obra de Michel Houellebecq. Ahora dijo que escribió ya su última obra, lamentablemente, de aniquilar, pero su primera se llamaba La extensión de del campo de la lucha. Ah, sí, también tenía ese. También ya compré ese libro en español también para tratarlo en el podcast, pero lo olvidé ahora en Alemania, pero igual voy a leer eso. El sexo, me dije, representa claramente un segundo sistema de diferenciación en nuestra sociedad, completamente independiente del dinero, y funciona al menos de una manera implacable igual y atroz. Erbarmungslos, implacable, erbarmungslos. Los efectos de esos dos sistemas también son exactamente los mismos. Como el liberalismo económico y por razones análogas, el liberalismo sexual produce fenómenos de pauperización absoluta. Algunos tienen relaciones sexuales todos los días, otros 5 o 6 veces en su vida o nunca. Bueno, esa es una palabra muy linda de la pauperización, es francés. Y se habló de eso en los principios de la industrialización en Inglaterra, claro, en las épocas de Marx y Engels. Había muchos obreros que estaban muy pobres o los que estaban sin trabajo. Se hablaba por eso de un ejército de los sin trabajo que siempre estaban amenazando con entrar en las fábricas y por eso los obreros tenían que aceptar todas las reglas injustas de los capitalistas, como trabajar 15 horas al día. Y bueno, así es, el capitalismo produce esa pauperización, un ejército muy grande de gente que está muy pobre, demasiado pobre siquiera para sobrevivir. Y también así en el ámbito sexual, dice Houellebecq, hay algunos que acumulan bienes y tienen sexo cada día y otros nunca. Bueno, y ese es el efecto del liberalismo, claro, porque vivimos en ese sistema liberal donde decimos todos podemos elegir libremente nuestra pareja. Pero ¿cuál sería la alternativa? Claro, es difícil pensar en un sistema tan estricto de sexualidad que podría ser un comunismo. Bueno, sería difícil cómo llegar allí. Pero sigo leyendo en esa parte de la obra de Houellebecq. Algunos lo hacen con 100 mujeres, otros con ninguna. Esto se llama la ley del mercado. En un sistema económico donde los despidos están prohibidos, todos encuentran su lugar, con o sin razón. Recht oder schlecht, se dice bueno. Recht oder schlecht, con o sin razón. En un sistema sexual donde el adulterio está prohibido, todos encuentran a su compañero de cama, para bien o para mal. En un sistema económico perfectamente liberal, unos pocos amasan una riqueza considerable, otros perecen en el paro y la miseria. En un sistema sexual totalmente liberal, algunos tienen vidas sexuales variadas y excitantes, otros se limitan a la masturbación y la soledad. El liberalismo económico es la zona de batalla extendida, lo que significa que se aplica a todas las edades y clases sociales. Asimismo, el liberalismo sexual significa ampliar la zona de combate, extendiéndola a todas las edades y clases sociales. Ahora habla de su compañero. Ese protagonista del libro está haciendo un viaje por Francia y ellos dos son parte del Ministerio de Agricultura de Francia y están integrando un nuevo sistema de informática para todos los sucursales en el país. Y habla de su compañero Rafael, que también él no tuvo suerte con las mujeres, pero por lo menos ellos dos tienen un trabajo. Así compara esas dos esferas, la una económica y la otra sexual. Económicamente, Raphaël Tisserand pertenece al campo de los ganadores, sexualmente entre los perdedores. Algunos ganan en ambos niveles, otros pierden en ambos. Las empresas luchan por unos pocos jóvenes graduados. Las mujeres se pelean por unos cuantos jóvenes. Los hombres compiten por unas pocas mujeres. El nivel de confusión y excitación era considerable. Eso está buenísimo. Me doy cuenta que el texto en alemán está un poco más larguito. Por eso también mejor el español, por ser conciso. Pero está muy bien para describir nuestra edad. Hoy en día, el liberalismo, hay un nivel de excitación y Verwirrung. Verwirrung es... momento. Confusión, claro. Un nivel considerable de confusión tenemos en el ámbito económico, tanto como en el ámbito sexual. Y eso es lo que llama... yo estoy acá criticando y llamando a la revolución a todos los que están bajo esa supresión. Por eso lo que dije de los obreros, que ellos no se pueden motivar por la revolución económica. Ya estuvimos intentando hace décadas, hace centenios, y solo en Rusia, en Cuba, en muy pocos lugares se atrevieron. Parece que no se puede, pero tal vez con eso de la represión, la opresión sexual, tal vez ahí sí vamos a motivar a la gente. Por eso no tiene que ser individual la liberación. Claro que yo estoy feliz con mi novia y ahora solo es la La relación solo puede ser así, parece. Pero el futuro tiene que ser diferente. Después de la revolución, ya no estaremos tan oprimidos por ese sistema y podríamos compartir y estaría no tan injusto como hoy en día, como también yo ya lo expresé que en Alemania hay muchos también de mis amigos que están pauperizados, están así, claro, en Alemania económicamente casi todos son ganadores a nivel mundial comparado, casi todos ganadores, pero a nivel sexual hay muchos que están sufriendo, están, como dice, como dijo Houellebecq, están pereciendo. No sé qué es esa palabra, es como sufrir, me parece. Pero bueno, así es la verdad, la realidad muy fea de esos tiempos y tal vez la cosa se va a empeorar. En el futuro sí, podría ser que ni siquiera hay esa... Está bajando cada vez el nivel de relaciones amorosas, como también Houellebecq lo expresa en su última novela de Aniquilar. Expresa eso de que el protagonista allá tiene una relación con su mujer, pero después por alguna razón ya dejan de ser una pareja, aunque siguen viviendo en el mismo apartamento que compraron juntos, invirtieron su plata. Pero cada uno lleva su vida y ni siquiera están compartiendo las comidas porque ella es una vegana y a él le gusta comer carne y por eso también se pelearon. Ella dice que es un bruto, un inculto por comer carne. Y bueno, después de 10 años de no tener sexo y casi no hablar, solo después encuentran otra vez su amor muy lentamente, pero... Ya es un poco tarde, entonces no quiero desvelar demasiado de esa novela, pero es muy lindo, pero también triste. Y para muchos, claro, esa es la nueva normalidad de que uno se esté separando y ya se acabó esa relación. Pero sigamos con mi propio texto acá, que lo que Houellebecq parece proponer es eso que nos conformamos con el matrimonio. Y dice que en un sistema donde el adulterio está prohibido, ahí cada uno encuentra su pareja de cama, compañero de cama. Y bueno, pero yo digo, también podríamos avanzar hacia la nueva síntesis de la poligamia. Y sí. Y no tiene que ver tanto con el amor, eso sí, hay un cierto ámbito erótico donde se pueden intercambiar. Pero tal vez el amor puede permanecer entre esas dos personas en esa relación. Pero claro que sería difícil y sería difícil porque también hay otra cita de Houellebecq que puedo leer ahora. Es que no hay que seguir esa idea de hoy en día, que también es una edad donde estamos hipersexualizados. Como lo expresa ese filósofo Pfaller, estamos oversexed and underfucked. It's like, es como... Sí, muy sexualizados por todo lo que vemos en los medios, la pornografía en los medios, las revistas, todos hablan de eso, del sexo. Pero en la vida real tenemos poco sexo, menos sexo que antes, que nuestros papás y las generaciones antes de nosotros. Y eso es la contradicción, oversexed and underfucked, dice Pfaller. Y bueno, acá también... Vemos que no hay que caer en esa trampa de decir, bueno, hay que tener mucho sexo, lo más que se puede con varias parejas, con 100 mujeres. Eso sí sería un poco exagerado, me parece. Y eso también podría perjudicar mucho al alma, según Houellebecq. ese no está tan bueno, ser tan vagabundando por las camas. Eso dañaría al corazón y haría que uno ya no puede amar, porque amar significa ilusionarse y cultivar una ilusión, una imagen imaginativo, ilusionario del otro que está tan sagrado, tan perfecto ese otro. Y si ya coges con varias personas, con 50, 100 de personas, ahí te vas a desilusionar y pensarás, ¿cómo voy a pensar que esa persona sea tan especial? No puede ser, es lo mismo en todos. Y bueno, vamos a leer esa cita, esa parte del mismo, de la misma novela, también de la ex ampliación del campo de batalla. Esa primera novela de Houellebecq del año 1994. Acá describe al amor, está muy lindo, un poco más corto que el último. Fenómeno raro, artificial y tardío. El amor florece solo en condiciones espirituales especiales, que rara vez coinciden y se oponen en todos los aspectos a la libertad moral que caracteriza a la época moderna. Veronique había conocido demasiadas discotecas y amantes. Tal forma de vida empobrece al ser humano, causándole daños a veces graves y siempre irreparables. El amor como inocencia y capacidad de ilusión, como don para relacionar la totalidad del sexo opuesto, del otro género, con un solo ser amado. Resiste pocas veces un año de coqueteo sexual, pero nunca dos años. De hecho, las innumerables experiencias sexuales acumuladas durante la adolescencia destrozan y destruyen cualquier posibilidad de proyección afectiva y romántica. Gradualmente, pero en realidad muy rápidamente, uno se vuelve tan capaz de amar como un trapo viejo. Y bueno, ese don de proyectar, dice, esto es el amor, es un fenómeno raro y artificial también. Me gusta eso. También podemos pensar en Platón. Ahí también parecen algunas cosas muy raras de los que nos hablaron. Agatón y Sócrates después. Tenemos que seguir, claro, pero hoy creo que no. Pero también se parece muy artificial lo que están elaborando, alabando ahí al amor, pero tal vez así es la naturaleza del amor, que es algo artificial, que hay que tener la voluntad de cultivarlo en tu corazón. Y si estás con esa herumtreiberei vagabundante, un vagabundo sexual, ahí ya te vas a desilusionar y no vas a ser capaz de ilusionarte tanto y proyectar la totalidad del otro género. Para mí, la totalidad de las mujeres proyectar a ese ser único y pensar que ellas realmente es esa persona tan única y merece todo lo que es para, bueno, está la mejor y la incomparable de todas las mujeres. Algo así nos cuenta acá, esa proyección. No sé si la traducción estuvo buena acá, pero Google está bastante bueno, me parece. Ya los traductores en pocos años no tendrán trabajo con esto de Google. Está muy bueno. Como don para relacionar la totalidad del sexo opuesto con un solo ser amado. Bueno, para proyeccionar, creo que se dice, para proyectar la totalidad del otro sexo hacia esa persona. Ese es el don del amor. Y bueno, ahora sigo con mis propias notas acá, que también tengo que traducir en el acto, pero I'm just winging it. Estoy así progresando en el acto. La energía de la Erregung, escribí acá, es como Erregung, es como la, claro, la excitación, la estimulación. Es un tipo de energía de excitación que se puede intercambiar entre dos seres, pero tal vez fuese mi propuesta que sería también posible fuera de esas relaciones tan fijas, pero siempre siendo muy cauteloso para no llegar a esa vida vagabunda que describe Houellebecq acá, que nos vuelve tan inaptos para el amor como un trapo viejo. Somos tan capaces de amar como un trapo al fin de una vida tan ausschweifend, tan prolífera, una vida sexual tan prolífera. Siempre así buscando la síntesis entre los dos extremos de la monogamía y de la exuberancia, de la proliferancia, o no sé cómo, la vagabundancia amorosa. Entre esos dos polos, buscando el medio y la síntesis. Y esa expresión me gusta que anoté acá en alemán, Erregungsenergie, la energía de excitación, se puede intercambiar de alguna manera. Ahora, sí, esas relaciones amorosas, esas Paarbeziehungen, relaciones de parejas, sí son muy importantes, escribí acá, no tendríamos que terminar con esas porque sí es algo muy especial compartir la vida solo con una persona y realmente está mejor que, no sé, tal vez también sería imposible compartirlo con más, pero tal vez mejor solo con una persona tan especial porque, bueno, eso facilita la vida. A veces uno está tan sumergido en sus propios pensamientos que solo tiene que darle la vuelta, mirar al espejo, y ese espejo son las palabras del otro, su perspectiva que nos da, y ese otro, nuestro amante, puede darnos una segunda opinión, puede describirnos nuestra situación de su propia perspectiva, y así ya todo se resuelve. Como yo, por ejemplo, es un ejemplo estúpido, pero me gusta ese, que por meses o casi años yo estaba así, bueno, digamos que por medio año, había un jabón en mi ducha, en mi casa de soltero, en Alemania. Estoy viviendo en una WG, una casa compartida, y ahí siempre tuve mi jabón, y se pegó el jabón así en la, así, ahí en la ducha, en la pequeña aplague, ahí en el depósito, en el fichero depósito, ahí se pegó el jabón. Y bueno, cuando se lo conté a mi novia que ya no pude usar ese jabón porque se había pegado, y bueno, ella dijo que tendría que intentar con una tijera para sacarlo, y así intenté y lo pude sacar y después utilizarlo otra vez, que era un jabón hermoso, creo que me lo compró mi mamá de Francia, que ahí hacen los mejores jabones, claro. Y esa anécdota parece tal vez estúpida, pero para mí expresa esto del amor, que uno solo tiene que tomar una mirada distinta. Y también yo, claro, a mí me podría haber ocurrido eso del jabón, claro, con una tijera uno podría sacar esto que se pegó, pero a veces uno está tan perezoso que dice, bueno, no me importa ese puto jabón, ya lo dejaré acá. Y, pero así, hablando de las cosas, uno llega a la síntesis y llega a pensar, bueno, sí, tiene razón con esa tijera, ¿por qué no lo intento? Y así, es un ejemplo muy pequeño, pero a mí me parece que se puede aplicar a muchos problemas también, mucho más grandes en la vida. Y así es mi argumento de que sí es algo muy valioso esa relación amorosa entre dos personas. No hay que abolirla solo para empezar ese amor libre. El comunismo, bueno, no hay que abolirlo de una manera tan abrupta que vamos siguiendo con ese concepto también de la relación amorosa. Y Acabo de siguiendo con mis notas. La magia de la relación de a dos se basa en un intercambio de gestos amables y palabras aufmunternd, palabras, bueno, que nos dicen, bueno, ya va a pasar, ya está, aufmunternd. Vamos a buscar eso. Bueno, yo también podría ingresar eso a Google. Levantando, animando. Sí, eso, palabras animantes o algo así. Un momento, voy a buscar ese adjetivo de aufmunternd. Aufmunternd, no, no existe. Bueno, igual. Así, esa es la magia del amor. Voy a traducir esa parte de mi texto. Un momento, por favor. Voy a ponerlo también en Google. A veces estás tan atrapado en un callejón sin salida mental. Sí, callejón mental sin salida. Sácase. Que solo se necesita un giro que te permite ver las cosas a través de los ojos de la otra persona. Y todo se disuelve en armonía y optimismo. Así, la relación de pareja proporciona una red humana óptima que se reduce al mínimo y se distancia de la gran abstracción, en gran medida sin interés, de la así llamada sociedad humana. Pero no me queda claro por qué esta relación de amor necesariamente debe vincularse a la exclusividad sexual y solo se puede rastrear hasta dogmas y creencias intelectuales históricamente cultivadas. No sé si está bueno traducir eso de rastrear. ¿Qué es eso? Zurückzuführen. Sí, solo se puede explicar de esos dogmas que se cultivan históricamente. Eso es un pensamiento muy bueno. Que también yo, leyendo a Platón, pensé eso. Cómo Platón infectó todos nosotros de esa idea del amor, pero también de su propia vista del amor. Y tal vez todas esas personas, los 7 mil millones de personas de hoy en día y todos los que vivieron, bueno, bajo esa cultura occidental desde entonces, de Platón, de los templos de Platón, de alguna manera estaban influidos de su concepto del amor. Y es un pensamiento, pero también el cristianismo, también esa cultura nos infunde todos sus conceptos, palabras, y también a un ateo le afecta eso, vivir en una sociedad tan profundamente creada, basada en el cristianismo. Y también eso es un problema en el que estuve pensando acá. Mi novia dijo algo como que los españoles vinieron, claro, a robarse a todo el oro de los peruanos, de los sudamericanos, y cuando se fueron, ellos tenían el oro y los sudamericanos tenían el cristianismo. Y así fue, sí. Y yo fui al museo aquí con muchas estatuas religiosas de Jesús, Marías y todo eso, y estuve pensando en eso de que sí, el cristianismo nos influyó muchísimo, pero tal vez todo podría haber sido diferente. Como materialista, claro, yo no creo en esa historia, en esos cuentos cristianos, pero sí tiene también su cierto aspecto, su cierto verdienst, un cierto una cierta virtud, digamos, sí. Esas cosas cristianas que aportaron a la cultura, nuestra cultura, pero todo podría haber sido tan diferente si solo Jesús, si algo habría ocurrido diferente. Uno se puede imaginar que las cosas, que podría haber sido otro profeta, otros intérpretes, claro que ellos fueron los que más formaron el concepto cristiano de ese interpreto Paulo. Y bueno, todo podría ser diferente, pero todo se desarrolló por unas coincidencias, por puro azar. Y así, hoy día, nosotros tenemos que tomar en manos nuestro destino como sociedad humana y decir que a partir de ahora desarrollamos la historia así, basada en, por ejemplo, en ese marxismo, un concepto para la liberación de los obreros, o bueno, en otros conceptos. Así, no terminé todavía mi texto acá. Rastrear esas dogmas y creencias, sí, porque ese es un pensamiento muy importante, que siempre cuando veo esas estatuas cristianas, siempre pienso, tanta gente, 1.000.000.000 de cristianos hoy en día, todos influidos por lo que pasó hace 2000 años en esa parte del mundo, en Israel, de algún hombre que se fue predicando por todas las calles y todo se desarrolló a base de ese acontecimiento, que sí, fue una persona histórica, creo que está probada que vivió Jesús, que había todo, ocurrió todo eso, bueno. Y también así con la monogamia, solo se basa en creencias acumuladas a través de la historia, no solo del cristianismo, sino también tal vez de Platón. Y bueno, vamos siguiendo. Sin embargo, uno no debe cometer el error de ir al extremo opuesto y ver el mayor número posible de parejas como un fin en sí mismo, como lamentablemente sucede a menudo en nuestra cultura hipersexualizada. Y bueno, después puse esa cita que ahora ya acabo de leer de Michel Houellebecq, como si uno se vuelve un trapo. Ahora vamos siguiendo. La próxima parte trata de un regalo, como el amor es un regalo. Es un intercambio de algo de energía, dije yo, pero Michel Houellebecq decía algo como que es uno da un regalo al otro. Así es en el sexo, dice, y no se trata tanto de fantasías, de fantasmas, sino que es como una ceremonia donde uno überreicht, donde uno da a la mano del otro un regalo. Voy leyendo ese texto. El sexo, como el amor, es, como dijo recientemente Michel Houellebecq en su volumen de ensayos. ¡Qué raro! Volumen de ensayos, un poco peor, se llama. Algo parecido a intercambiar un regalo, dar un regalo que no es estrictamente recíproco. Introducir la reciprocidad en la esfera del amor es un gran error, presumiblemente derivado del condicionamiento humano a las condiciones económicas prevalecientes en el mercado. El lema allí es solo dar algo si puede esperar algo a cambio. Siempre debe calcular lo que podría generar como ganancia potencial antes de realizar un pago por adelantado usted mismo. El amor es, en cambio, un regalo, una atención, una dedicación, un don, o no sé, dado y dado al otro independientemente de las consideraciones sobre el beneficio que pueda derivarse de ello. Sin embargo, el amor tampoco es el gran desinterés, sino mucho más el gran egoísmo. Tengo que buscar eso. Selbstlosigkeit, uneigennützigkeit, dice que es el desinterés, uno se preocupa más por el otro. Altruismo, claro. Altruismo, abnegación. Eso. Sin embargo, el amor tampoco es la gran abnegación, sino mucho más el gran egoísmo, ya que esperamos en él, posiblemente con razón, que finalmente encontremos nuestro propio valor como persona confirmado y reflejado en los ojos del otro, de nuestro amante. Y sí, este egoísmo no tiene por qué ser algo malo, y Incluso puede hacer avanzar a la especie, porque sin amor sería difícil continuar con la vida. Sí, en este sentido también debemos entender las novelas de Houellebecq como una última advertencia del profeta de la última generación que aún podría hacer algo contra la epidemia cada vez mayor de renuncia al amor, falta de compromiso y aislamiento humano. En su última novela, Vernichten, Aniquilar, describe de manera conmovedora esta amenazante epidemia de la lenta desaparición de la relación de pareja y de la capacidad humana de amar. Bueno, estas palabras me conmueven muchísimo. No quiero alabarme a mí mismo, claro. Pero hay que ser claro que el amor no es ese gran desinterés. No es así que solo nos interesemos por el otro, sino también por nosotros mismos. Claro que nosotros queremos amar también para ser amados y para ver reflejado nuestro propio amor en los bellos ojos del otro y pensar que, ay, ahora sí somos esa persona especial, pero como expresé antes, esa es una trampa, como en el liberalismo económico, pensar que vos podrás ser ese empresario es una mentira, pero también así en el amor es una mentira pensar que vos sos tan especial y, bueno, tan talentoso y esa persona que merece todo eso, no, no merecemos nada, sino solo como colectivos, solo como la humanidad en colectivo, ahí sí merece algo. Y bueno, por eso hay que pensar un poco más lejos de esa monogamia, pensando que sí podría también ser algo egoístico amar, egoísta amar, porque uno calcula tal vez inconscientemente que también quiera ser amado, pero lo que expresé antes de esa parte fue que, está un poco bajo, es que hablar más alto, lo que expresé antes fue que, bueno, también perdí mi hilo. No importa. Expresé antes de eso que el amor tal vez sí no debe ser tan recíproco como en el mercado. Ay, sí, siempre solo estás vendiendo algo. Estás pensando en tu propio éxito, en tu beneficio, pensando si le vendo esto, podré hacer esa ganancia, si le ofrezco tal cosa, puedo obtener tal otra. Pero en el amor estuve diciendo que no, hay que calcular así, como lamentablemente es hoy en día ese concepto racional del amor que también describe Efailos, la socióloga israelí, en su libro. ¿Por qué el amor duele tanto hoy en día? Describe eso, que es un amor muy doloroso hoy día, que uno siempre se está cuestionando si estuve tomando la decisión acertada, si ese realmente es la pareja que encaja conmigo, si realmente debería estar con él, si estamos psicológicamente adaptados el uno para el otro. Y siempre esperando algún signo de anerkennung del otro, un signo de que el otro nos esté, un signo de valoración del otro, un signo de reconocimiento y aprobación. Sí, eso. Eso dice ella. Y por eso está un poco difícil hoy en día el amor, porque es todo tan científico, tan racional y. Y sí, también como en el mercado, es como, sí, eso que dije, que está influido esa noción del amor por el mercado económico, donde todo es como un intercambio según los intereses, según los demanda y Nachfrage und Angebot, demanda y oferta. Así es, pero por eso escribí eso de que no hay que pensar tanto en la reciprocidad, porque la reciprocidad pertenece al ámbito económico, no hay que pensar tanto. Y también uno puede amar sin estar seguro que la otra persona le está devolviendo ese amor y puede dar un regalo de amor, una declaración de amor, por ejemplo, y decir eso está bueno, yo te doy mi amor, pero no importa lo que hagas con él. Podrás también echarlo, arrojarlo al piso y pisarlo con tus claro, con los zapatos, con los pies. Trampeln, se dice en alemán. Darauf herum trampeln. Trampeln, buenísima palabra para expresar eso, de que uno está realmente lastimando ese corazón con los pies. Patalear. Patear, claro. Y eso expresé acá, que sí, esa reciprocidad no tiene que guiarnos tanto en el amor, pero por otro lado tampoco uno tiene que pensar que sería un santo. No es un sentimiento sagrado ese de amar, sino también es egoísta. Creo que Nietzsche, el filósofo alemán, expresó eso, de que sí, uno quiere ser como reconocido del otro y por eso también ama. Y bueno, con eso creo que basta. Acá ya termina esa parte de mi obra y los demás, ese texto va mucho más allá, mucho más lejos, pero habla de la revolución económica y esa no es tan interesante para hoy, pero sí, ese texto está muy revolucionario que escribí allá, pero ahora tal vez pueda seguir con otros textos o leer un poco más de Michel Houellebecq. Vamos a ver, tengo que seguir un poco porque todavía no se acabaron mis fuerzas. Así acá puedo expresar tal vez ese poemecita para mi novia, que ya es el día del Valentino en Alemania, por lo menos. Acá todavía estamos antes de la medianoche, pero no importa. Voy a leer eso que escribí acá y voy a ver si puedo incorporarlo o después cortarlo porque es tan íntimo. Y bueno. Yo creo que con poesía se expresa algo. Esa chica hermosa, su piel brillante, Nidia, claro, no me engaño, sos vos la que anhelo. Lo juro, aunque no lo veo en mi alma. Está oscuro, ya que no creo en mi calma. Creo en una tormenta dentro de mí. Creo en la nada, la ola de angustia que me arrastra hacia la muerte. Umbral fúnebre, meta en clara de la vida. Meta no tan clara, en claro. Así la llamamos vida, pero ya nada es vibrante y excitante, como cuando tú, mi nidita, estabas mi única amante. Sos vos la que quiero, aunque nunca adhiero a mis querencias, mis sentimientos amorosos o declaraciones de afección. Ya que será boludez creer que uno puede querer. El amor es una decisión y yo decido con circunspección que amaré según mi convicción, de una manera sin protección, cayendo preso a quien gane mi corazón. Que podrá ser cualquier chica en la callecita y la amaré para siempre hasta que esté fallecida. Aunque ni conozca su nombre, ni la recordaré un minuto, pero el amor para mí es así, es un convoluto. No existe eso, bueno, convoluto en alemán. De ansias, deseos bruscos y toscos, deseos bruscos y toscos, que van y vienen, ven, vienen y van. Bien podrá llamarse van la moza del café que me sirve. diamante imaginaria mientras gire mi cabecita a la izquierda, la derecha, para ver dónde está esa cliente del café que me miraba con asombro, como diciendo, buen día, quiero que me mires. Y claro, lo haré después de escribir, pero ahora ya se fue. Nunca volverá, me la perdí, qué pena. Qué boludo que soy. Y además, con ese poema inútil, también mi Nidia está atrás. Me odiará por mi inaptitud de frenarme, frenar la voluptuosidad en mi carne. Soy perdido, ay, ¿quién me amaré? Amará. De aquí solo me salvará el comunismo sexual a toda manera. Bueno, está un poco... Bueno, sí, ese poema me parece un poco exagerado. Sí, sí, no la corregí, nada, solo estuve escribiendo eso para expresar eso. De que, claro, el deseo, como lo expresé, es tan bruto y tosco a veces que uno no puede frenarse. Por eso el amor es una decisión y estaba claro la decisión de amar a mi novia. Pero en ese amor la decisión se va hacia ese otro concepto de un amor sin protección, como dice, que amarás a la próxima chica que te cruzarás la mirada y la amarás para siempre. Es un poco confuso ese concepto del amor, claro. Y bueno, eso sí fue muy raro, me parece que tal vez tengo que cortar, pero vamos siguiendo. Escribí un poco, pero todo habla de la revolución económica. Ah, sí, pero acá escribí algo sobre el amor. Vamos a ver, eso creo que puedo leer. Esbozar, sí, eso es skizzieren, diseñar, cómo hacer un diseño, una... esposo en la clase de arte, claro. Es lo que yo estoy esbozando. Lo que yo estoy esbozando acá es una revolución holística que también cambiará las circunstancias y las certidumbres bajo las que amamos. Sí, el amor tiene que ser distinto. Ya no es aceptable que nos dejemos engañar por la imagen, la ilusión capitalista de la propiedad privada, que en esos tiempos duros se extiende hacia la frontera de lo personal. Ese culo será mío y no hay que compartirlo con nadie. El pensamiento de la propiedad mata al amor. Por hacerlo florecer otra vez hay que ser comunista y compartir los culos y los órganos sexuales con todos los que tengan ganas. Se precisa una organización económica política que distribuye los encuentros románticos, amorosos o meramente sexuales. Así llegamos un poco más lejos en el camino hacia la libertad. Es un principio, pero es importante y tendrá más potencial de mover las masas que la agitación tradicional marxista que se enfoca en lo económico. Lo sexual también es económico, solo hay que cambiar la perspectiva un poco. Se trata del problema del empleo versátil y prudente de nuestros deseos, fantasías, ansias y por fin los órganos físicos. Los ojos nos dan acceso a percibir la belleza del otro, quien deseamos, pero hay que saber cómo mirar. Eso solo se puede aprender en un estado socialista. Por sí mismo, uno nunca sabrá utilizar bien sus capacidades amorosas. Esa es la falacia del liberalismo. No somos libres hasta que podamos desarrollarnos bajo el orden de una civilización bien establecida con normas igualitarias. El liberalismo cae en la trampa de pensar que por nosotros mismos como individuos ya somos perfectos. Es una perfecta ilusión y mentira, y todos nos podemos dar cuenta muy fácilmente si nos atrevemos, pero es duro admitir que el rey está sin prenda. Como en ese cuento de Andersen, el danés, escritor danés, decía que el Kaiser el César estaba sin prenda, claro. Buscando solo esa palabra del Kaiser. César, el emperador, claro. El emperador está sin prenda. Eso lo dijo el niño en el cuento de Anderson y así es. También hoy en día tenemos que decir eso de la monogamía, que ya no tiene sentido. Ese liberalismo sexual mata los deseos. Y está sin prenda realmente ese concepto. No tiene más relevancia, no tiene más legitimación ese concepto liberal del sexo. Más fácil es pretender que todo está en orden y no hay ninguna contradicción en la manera como nos venden la vida, nos la dan prefabricada y dicen que esa es la única manera posible de amar. También yo soy así, temeroso, no quiero atreverme a amar más que una persona ahora que conocí a mi novia, pero igual voy a seguir trazando el camino a la revolución, sea duro e inhospitable. El camino allá, pero yo siento la obligación de recorrerlo porque hay demasiados que están captados en ese sistema brutal que pretende ser liberal, pero es todo lo opuesto de una verdadera libertad. Y si acá habla de mis abuelos que llegaron a ser clase media, se tiene más. Ahora se tiende otra vez por el lado económico ese texto, que está un poco confuso tal vez. Habla de, claro, mis privilegios, que mi abuela siempre trabajaba muy duramente. Y dice que también los de arriba sufren en ese sistema económico porque se dan cuenta que hay muchísimos abajo, como los mendigos acá en las calles. Y así el rico tampoco podrá gozar de su riqueza, de su fortuna, de su comida, porque sabe que el otro al lado está sufriendo y así se va a tener un gusto muy malo en la boca cuando come su bife. Y ese es el problema también para los ricos, ese sistema económico no es tan bueno. No me va a gustar ese pedazo de carne, sí, eso dice acá. Y bueno, al final termina el texto con hay que amenazar al capital con fuerza, solo entonces será dispuesto a escuchar a buenos argumentos. Eso está dirigido otra vez a esos reformistas que quieren mejorar las cosas dentro del sistema. No. Pero con eso yo creo que ya no puedo añadir más porque estoy un poco cansado, ya expresé algunas cosas duras que si esas fueran cosas un poco conceptos, un poco sí, ya me faltan las palabras, ya no puedo más, un poco intrincados, sí, eso está bueno, intrincados, conceptos raros, sí. Solo tal vez podría leer algo de Michel Houellebecq, claro, de su última novela, que parece que no es ni siquiera hay en español todavía. Acá habla de una teoría sexual. Parece interesante eso. Ah, pero ese es el problema, que no se puede copiar desde mi libro electrónico. Ese, claro, es un problema. No permiten eso. Pero bueno, yo solo puedo decir que me cansé un poco, que ese sí fue un poco loco, pero ese episodio no fue el gran apogeo que me imaginé. Para esto tengo que trabajar muy duramente y prepararme mejor para los episodios que vienen, pero espero que lo hayan disfrutado un poco y creo que no puedo añadir nada más. Hablé del liberalismo, del comunismo, tracé un poco el camino hacia allá, pero tampoco yo puedo discernir muy claramente lo que será ese comunismo del que estoy hablando, Pero hace falta, si pensar en la revolución, estoy hablando muy en serio porque hoy en día estamos en una situación realmente desesperada. Ya no hay tanta esperanza a la revolución económica, por eso voy pensando en otros aspectos. Pero también, claro, está importante esa revolución obrera económica. Y sí, está muy en serio lo que estoy diciendo. No se equivoquen, no. Pero con eso tengo que terminar. Tal vez ni siquiera puedo poner una canción hoy porque estoy tan exasperado. No sé. On a Clear Day es una canción que ya puse en mi podcast en alemán. Podría ser esa porque ese episodio no fue tan claro como debería ser, pero bueno. Porque nuestro amor, dejaste tirado en un bar. Sí, esa es una canción que se escucha acá, pero no me gustó tanto. Solo me gustó el cover que hizo un intérprete, un músico en el subte acá. Ese sí me gustó mucho, pero el original no tanto. Vamos a ver. Existe ese Te Regalo de Carla Morrison, pero está muy calmo, muy tranquilo, me pareció. Pero bueno, parece que encaja con lo que dije antes de un regalo que hay que dar al otro. Por eso escuchemos esa. Sí. Ahora vamos con eso de Carla Morrison y me despido de ustedes. Muchas gracias por prestarme su atención y les voy a volver a hablar en el próximo episodio número 15 del Mesita Cubrite o Cubrite Mesita, al vezre o al revés, no importa. Hasta la próxima vez. Chao.